México.
Activistas independientes en Cuba hacen pública declaración en contra de la violencia de género y piden que ese crimen tenga categoría jurídico penal. El gobierno de los Estados Unidos elogia a las mujeres cubanas en el marco del Día Internacional de la Mujer, destacando la labor de la dama de blanco y a las periodistas que buscan la verdad. Liberan nuevamente al rapero Michael El Osorbo luego de ser detenido al mediodía de hoy mientras hacía un Facebook Live. El Ministerio de Salud Pública de Cuba registra 873 nuevos casos de coronavirus y dos nuevas muertes en las últimas 24 horas. Estados Unidos concede el estatus de protección temporal a miles de venezolanos residentes en el país debido a la crisis que vive la nación petrolera. Y un juez de la Corte Suprema de Brasil anula las condenas del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, despejando su camino político.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche en este día, lunes 8 de marzo. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio a Richie Pérez, es el ingeniero que comanda la nave, la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, productor Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 22 grados hay en La Habana, a esta hora intervalos nubosos, vientos soplando a 30 kilómetros por hora. Activistas independientes de la sociedad civil en Cuba han hecho público en este marco del Día Internacional de la Mujer una declaración en contra de la violencia de género y la necesidad de que este crimen sea de categoría jurídico penal en Cuba. Amado Gil informa.
Las campañas exigiendo que el gobierno cubano tipifique el feminicidio como un delito y sea parte del Código Penal cubano no cesan en la isla. Un grupo de activistas, aprovechando el marco del Día Internacional de la Mujer, dio a conocer un documento en el que se denuncia que en Cuba los feminicidios no son una categoría jurídico penal y que los casos se juzgan como un crimen y no bajo la lupa de un feminicidio como tal.
No está dentro del Código Penal cubano. Y cerramos el año 2020 con 27 casos de feminicidio en la isla y con 3 infanticidios, ¿no?
Son las cifras que causan alarma dentro de Cuba, nos dijo Martadela Tamayo de la Red Femenina de Cuba, una de las organizaciones que contabiliza y certifica de manera independiente los casos de feminicidio en la isla.
En marzo, es decir, no han pasado los 3 primeros meses del año y ya vamos por 10 casos de feminicidios que conocemos desde la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión.
La Asamblea Nacional del Poder Popular planifica llevar el tema de la violencia de género en la agenda del 2028.
No podemos esperar al 2028 a que se legisle o a que, según el cronograma legislativo cubano, se hable de una ley de género. Está muy lejos, no podemos esperar para ello.
El documento también incluye recomendaciones para las mujeres en la isla, como es la toma de conciencia sobre factores estructurales y las barreras autoimpuestas, tomar conciencia de las microdiscriminaciones, como son las miradas, los gestos, las frases, entre otras.
Es un problema que existe y que dolorosamente nos está golpeando adentro de la isla, ya te digo. Esa violencia de género es latente y no basta con que en el 2019 se hayan pronunciado ante la CEPAL y de una manera pública hayan dicho el nombre feminicidio, cuando en la agenda doméstica falta mucho, no, demasiado por hacer, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en el marco de este Día Internacional de la Mujer, la desigualdad, la segregación y la pobreza que sufren las campesinas en Cuba se visibiliza con la campaña Por las Mujeres Rurales Cubanas. Yolanda Huerga nos explica.
La campaña Por las Mujeres Rurales Cubanas busca denunciar la desigualdad, exclusión y penuria de que son víctimas las campesinas en la isla, a la vez que conseguir el compromiso de los poderes del Estado para una efectiva implementación de políticas públicas que tengan en cuenta su rol en la sociedad.
He vivido toda mi vida en zonas rurales. Mi madre es campesina, mi familia siempre ha sido campesina, mis abuelas, y sé cómo viven las mujeres rurales, sé cuáles son sus retos y su cotidianidad que son específicas de esos lugares. La pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a derechos y a conocimiento, a comunicación, a todo tipo de desarrollo.
Dijo desde Santi Espíritus Aymara Peña, su principal impulsora.
También son víctimas de discriminación y creo que es un problema muy invisibilizado porque la pobreza las lleva a un estado de vulnerabilidad, no logran empoderarse, no tienen espacios para hacerlo.
Las campesinas son discriminadas por ser mujeres, por ser pobres y por ser rurales, resaltó la activista. El escaso alcance a la educación, a un trabajo que les proporcione independencia económica, las expone en mayor medida que a las urbanas a maltratos y condiciones propias de un machismo más acentuado que el de las ciudades y pueblos.
Que logren tener al menos independencia económica y no estar sometida a todas esas condiciones que la supone el machismo, y no se habla de ello. Viven de desigual forma con relación a hombres y con relación a otras mujeres en zonas urbanas.
El gobierno cubano presume en foros internacionales y en la prensa oficial de forjar mecanismos para que la mujer se inserte en la sociedad de manera igualitaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos, por su parte, elogió a las mujeres de Cuba, destacando a las damas de blanco que luchan por los derechos humanos y a las periodistas que buscan la verdad. Julie Chong, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo vía Twitter que enviaba un mensaje en este Día Internacional de la Mujer a las increíbles mujeres de Cuba. Subrayó en ese sentido que las damas de blanco, las empresarias, las periodistas y las artistas obligan a uno a ponerse a pensar. Son mujeres que trabajan con dignidad, por el bien de ellas mismas, sus familias, sus comunidades y su patria, afirmó Chong en su mensaje, el cual fue divulgado también por la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Las mujeres impulsan el progreso, concluyó la subsecretaria de Estado. Y precisamente en La Habana, activistas y periodistas independientes se encuentran este 8 de marzo también sin poder salir de sus viviendas debido a operativos policiales que se los impiden. Entre ellos se encuentra la comunicadora Luz Escobar del equipo del diario digital 14 y medio, quien hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Yo, como siempre, bajo a buscar el pan como a las 9 y ahí abajo estaba el oficial de la seguridad del Estado con dos mujeres vestidas de milín, el vestido de civil, y bueno, nada, ahí me impidieron el paso y me dijeron, no, tú hoy no puedes salir, y punto. Ahí en la esquina del edificio, detrás de unas matas, hay una patrulla, lo de siempre, es el operativo típico para que yo no salga hoy de mi casa. Cada fecha significativa ellos están haciendo lo mismo y también tienen mucho temor de, bueno, movilizaciones que hay dentro de la sociedad civil cubana, que ellos a eso le tienen terror para que se junten. Los grupos que cada uno por su lado están haciendo en movimientos para defender la democracia y sus derechos, pero al final lo que ocurre es que los impiden, o sea, los bloquean en sus casas para impedirles salir o los detienen. En el caso de, por ejemplo, Michael Castillo, sí salió de su casa y terminó arrestado. Y al final es un miedo que tienen de poder que significa hoy la unidad entre la sociedad civil, bueno, es que cada día se consolida más. La colega Camila Costa también está bajo vigilancia, la poeta Catherine Bisquet, la activista y actriz Iris Ruiz, Amaury Pacheco y los activistas Verónica Vega y Yacel Castellanos también. Eso es hasta ahora lo que yo sé que tienen vigilancia.
Y el rapero Michael El Osorbo fue liberado después de ser detenido cerca del mediodía de este lunes cuando salía de su vivienda, transmitiendo un Facebook Live, a través del cual se pudo ver la violencia policial a la que fue sometido cuando un agente intentaba arrebatarle su teléfono celular. El miembro de San Isidro y periodista independiente Esteban Rodríguez así lo confirmó a Radio Martí.
Ya Michael fue liberado, fue brutalmente arrestado. Luis Manuel Alcántara está sitiado Camila Costa. Hay 9 personas sitiadas.
Rodríguez dijo además a Radio Martí que entre los sitiados en estos momentos todavía continuaban el propio Michael, los activistas Aniel Valdés y Adrián Rubio, las periodistas Ileana Hernández, Camila Costa y Luz Escobar, la escritora Catherine Bisquet, Fabio Corchado, Yacer Castellanos, Verónica Vega, Carolina Barrero y los integrantes de San Isidro, Amaury Pacheco, Iris Ruiz y Oscar Casanella. Profesionales cubanos de la salud, por su parte, dentro y fuera de la isla, se están uniendo en contra de la dictadura por una Cuba de patria y vida. y lo han dado a conocer a través de un video publicado en YouTube donde aparecen sus rostros. Entre los promotores de la idea se encuentran los doctores holguineros Manuel Guerra y Alexander Pupo, quien dijo a Radio Martí que la idea es desmontar el mito de que Cuba es una potencia médica.
Afortunadamente, bueno, en los últimos días hacia acá han ido sumándose médicos a cubanos a una velocidad muy buena. Está en el caso de Alexander Jesús y de Noeima de Granma, junto con el profesor Sergio Pérez, el psiquiatra. Está también ahí el caso de Tim, otro médico holguinero, que es el caso de esta enfermera tunera que se hace llamar en las redes de la Mambisa, que es el caso de Leobel Francangas, que está en La Habana. Está el caso de Johan Pérez, que está en Tuna también, y así, y otros médicos aquí dentro de la isla de Santiago principalmente. O sea, que ya no dejamos de ser solamente Manuel y yo lo que estábamos en la lucha, ¿no? Si no habíamos bastante. Y hace como 3 o 4 días atrás digo, bueno, ya creo que ya están las condiciones creadas para de manera oficial lanzar un grupo, lanzar la idea de una convocatoria. La idea no es solamente hacer crítica, porque bueno, críticas estamos haciendo ya cada uno individualmente en nuestros muros, sino de tratar de quitar ese mito, de eliminar ese mito de que Cuba es una potencia médica. Y yo creo que nadie mejor que nosotros mismos, los profesionales de la salud, enfermeras, licenciados, estomatólogos, nadie mejor que nosotros para desmentir esa falsa idea que se ha creado el mundo de que Cuba es una potencia médica, de que Cuba la salud es totalmente gratuita, de que Cuba es una isla paradisíaca. Un poco más allá de eso, también me gustaría que dentro del grupo se ideara algo para enfrentar esto de las misiones médicas, la esclavitud a la que están siendo sometidos todos nuestros colegas y profesionales acá en Cuba. La idea es esa, bueno, estamos todavía formando el grupo, todavía no tenemos las base sólida, pero yo creo que sí, que va a ser algo muy interesante lo que vamos a crear.
Cuba sigue inmersa en una tercera ola de contagios por coronavirus que mantiene a 9 de sus 15 provincias, más el municipio especial Isla de la Juventud, en fase epidémica. Las autoridades cubanas, que ofrecen la cifra diaria, reportaron este lunes 873 nuevos casos del COVID y 2 nuevos fallecidos. Según el Ministerio de Salud Pública, con las últimas cifras aumentó a 350 los muertos y a 56,566 los infectados. Como resultado de la propagación, al cierre del domingo, en los hospitales cubanos permanecían internadas 23,583 personas, 29 de ellas críticas y 40 graves. La Habana tiene 2.2 millones de habitantes y el epicentro del actual rebrote ha registrado hoy 362 nuevos positivos. Y a propósito, continúan aumentando los casos de COVID en Cuba y a la vez siguen creciendo las dificultades, como lo describe Tomás Cardoso.
Las provincias de Santi Espíritus, Camagüey y Pinar del Río retroceden en el control de la pandemia, mientras que La Habana continúa siendo el epicentro del rebrote, seguida por Santiago de Cuba. Por su parte, cubanos que residen en esos territorios alertan sobre el descontrol estatal, la falta de alimentos, el hacinamiento en hospitales y el aumento de los contagios en las prisiones. En el municipio Centro Habana, en la capital, la falta de alimentos es crítica y ya colapsó el hospital conocido como Emergencias. Reporta el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
El hospital de emergencia está cerrado por COVID y se observan desde la calle las camas y las ventanas abiertas. Hay incluso señalizaciones, ya hay cintas de la policía alrededor del hospital, la parada de donde se ha corrido.
Las autoridades de Santi Espíritus demoraron mucho tiempo en cerrar las escuelas, concluyó el periodista independiente Adriano Castañeda.
La escuela preuniversitario Antolín García, de aquí del sur de la ciudad de Santi Espíritus, 400 estudiantes para 2 baños. Uno de hembra y uno de varones. Una o dos plumas solamente para lavarse las manos, no tienen jabón.
Siguen los casos en aumento en la prisión provincial Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, informó el activista Jordan Marrero Huerta.
Están siendo trasladados para el hospital provincial Amalia Simoni, que ha confirmado de que se introdujo el virus a esta prisión de Kilo 8 a través de la guarnición, es decir, de los militares.
En el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, cerraron desde hoy las escuelas y no hay nada que comer, expresa Yelena Inés Calle Preval, madre de 2 niños.
Nosotros tenemos una panadería al frente y hace más de 3 días que esa panadería no saca el pan. A las bodegas no traen nada.
Niurka Carmona es enfermera en Santiago de Cuba y nos dice que no hay antibióticos ni analgésicos.
Ya por último cogieron una escuela, la Vitalia Acuña, y una en Ramón de Guaniná para un hospital de campaña, porque todos los hospitales ya colapsaron.
Pinal del Río también cerró hasta el transporte a partir de hoy, lo que aumentará el desabastecimiento, afirmó el activista José Rolando Cázares.
Hay quejas de personas que están en la zona roja, que la alimentación también es precaria, que no existe.
Y en Cojima, La Habana del Este, las personas vulnerables no les está llegando la ayuda prometida, señala la comunicadora independiente Iliana Hernández.
Ellos están cuidándose mucho de los apagones, pero en relación a la alimentación, esto está peor que el periodo especial, porque en el periodo especial aparecían cosas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha cuestionado el trabajo de Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por dar la espalda, dice, a la tragedia de los cubanos. El reporte llega desde Madrid, España, con Michelle Suárez.
De acuerdo con el organismo, Michelle Bachelet no ha estado a la altura en la defensa de los derechos humanos de los cubanos y durante su mandato no se ha producido ninguna denuncia ni investigación pública sobre la represión en Cuba. Así lo expresa Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio.
Nos alarma que un cargo público que fue creado para hablar abierta e inmediatamente cuando ocurran violaciones de derechos humanos, al silencio que ha hecho la alta comisionada sobre el cuadro persistente de violaciones que se viene manifestando en Cuba desde hace ya, pero muchos años.
La organización con sede en Madrid recuerda que a la represión contra activistas políticos y periodistas independientes, ahora se suma una persecución por encima de lo habitual contra artistas y otros actores del mundo cultural, entre ellos el Movimiento San Isidro. También menciona la impunidad en los casos de brutalidad policial, la indolencia en casos de violencia contra las mujeres y la falta de políticas reales para revertir las desigualdades de los afrodescendientes.
La posición respecto a Cuba de la alta comisionada ni siquiera se acerca o se aproxima a las posiciones, digamos, más moderadas que abordan el tema.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos finalmente pidió a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas una mirada menos ideológica y enfoques más serios en la situación de los derechos humanos en la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
A esta hora en Cienfuegos, 19 grados de temperatura, la noche despejada, viento soplando a 9 kilómetros a las 10:16. Llega Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, después de la actividad invernal del fin de semana con el consecuente frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la noche del sábado, ha quedado una onda polar muy abierta sobre la región central de los Estados Unidos. De manera que a partir del martes, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre los estados de Nevada y Colorado, con un frente frío débil extendido hacia el suroeste sobre el territorio de Nuevo México, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables durante todo el resto de la semana. Para Cuba tendremos abundante nubosidad en las provincias orientales con lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con muy pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las provincias orientales y del nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos fuertes marejadas en la costa norte con inundaciones en el malecón habanero y en el malecón de Baracoa, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 10:18 noticias de Venezuela, pero que tienen que ver directamente con los Estados Unidos, ya que la administración del presidente Biden otorgará un estatus de protección temporal TPS a cerca de 320,000 venezolanos que ya están en su territorio, una medida que impide la deportación y les permitirá trabajar.
El gobierno del presidente Joe Biden anunció el lunes que otorgará un estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a cerca de 300,000 venezolanos que están en su territorio, una medida que prohíbe su deportación y les permite trabajar. Un alto cargo del gobierno estadounidense informó a los periodistas bajo condición de anonimato que el decreto estará vigente por 18 meses, cumpliendo una promesa de campaña hecha por Biden. El Departamento de Seguridad Interior argumentó en un comunicado que la designación obedece a las extraordinarias circunstancias temporales que impiden que los venezolanos regresen de manera segura a su país, incluyendo la crisis humanitaria, la creciente presencia de grupos armados no estatales y la represión. Asimismo, el gobierno detalló que el trámite está sujeto a la verificación de antecedentes y que el estatuto es exclusivo para personas ya presentes en el territorio estadounidense hasta el lunes 8 de marzo, es decir, que cualquiera que llegue después de este día no califica para el beneficio. La protección del TPS está diseñada para países que sufren conflictos armados o desastres medioambientales, como Siria, Sudán, Honduras o Haití, entre otros. Estados Unidos no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro por considerar que su segundo mandato es ilegítimo debido a irregularidades en las elecciones de 2018 y considera como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó. La grave crisis económica, política y humanitaria que vive Venezuela ha obligado a 5.400.000 personas a huir de su país, según cifras de la ONU.
A su turno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó este lunes la importancia de la aprobación del estatus de protección temporal para los venezolanos. Blinken mencionó en su cuenta de Twitter que la administración Biden está comprometida en ayudar a los ciudadanos en este momento de necesidad, mientras trabajan para poder restaurar la democracia de Venezuela. Estamos comprometidos a ayudar a los venezolanos en momento de necesidad, y es por eso que Estados Unidos se enorgullece de ofrecer a los venezolanos nuestro apoyo con estatus de protección temporal, mientras trabajan para restaurar su democracia y recuperar la prosperidad, expresó el secretario de Estado a través de un comunicado. Asimismo, el senador Bob Menéndez, quien es el promotor de esta iniciativa por el estado de New Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, emitió el siguiente comentario, declaraciones y un video en reacción a esta gran noticia para los venezolanos.
Como el demócrata que ha liderado estos esfuerzos en el Senado, le quiero dar mi más profundo agradecimiento al presidente Biden por cumplir con su promesa de apoyar al pueblo venezolano. Gracias a las acciones de hoy, más de 300.000 mujeres, hombres y niños venezolanos estarán protegidos de la deportación y no tendrán un que vivir con miedo de ser regresados a la catástrofe humanitaria del régimen de Maduro. Los venezolanos elegibles recibirán un estatus legal temporal, una autorización de trabajo y una oportunidad de vivir en paz y con seguridad. Gracias a esto, nuestras comunidades serán más fuertes y prósperas. El seguir deportando a los venezolanos a la tragedia en el país de Venezuela bajo el régimen de Maduro sería decirles que son una carga para nuestras comunidades, una amenaza contra nuestra seguridad nacional y que no son bienvenidos en nuestro país. La realidad y nuestro interés nacional es precisamente lo contrario. Al apoyar al pueblo venezolano, le estamos dando un golpe al régimen de Maduro, que durante años ha privado a su propio pueblo de la educación, la atención médica, las libertades básicas e incluso un plato de comida. Con esta decisión, le estamos enviando un poderoso señal a nuestros aliados y competidores de que los Estados Unidos está nuevamente comprometido a la causa de la democracia. Esto solo es el comienzo. Nuestros hermanos y hermanas venezolanos estadounidenses, esta victoria es de ustedes. Adelante.
A su turno, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, también le dio la bienvenida a la designación del Departamento de Seguridad Nacional de otorgar el TPS a los venezolanos elegibles que residan en Estados Unidos por un periodo de 18 meses. Rubio, abogado repetidamente por una solución temporal para ayudar a los ciudadanos venezolanos que no pueden regresar a su país natal debido a la crisis provocada por el régimen de Nicolás Maduro, agregó que es fundamental seguir trabajando con los aliados democráticos para asegurar que haya una Venezuela libre de tiranía y garantizar que este estatus temporal de Estados Unidos no se convierta en una medida permanente. Y a las 10:23 les contamos que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos anunciaron las recomendaciones para la reanudación de algunas actividades para la población vacunada. José Bernalete amplía.
Este lunes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron las recomendaciones para la reanudación de actividades con menos restricciones para la población vacunada en Estados Unidos. Se trata de un paso adelante en el camino al encuentro de la normalidad, trayecto en el que aún, según los expertos, restan muchos avances.
Los datos sólidos de los ensayos clínicos demuestran que las vacunas actuales de COVID-19 son muy eficaces para proteger a las personas vacunadas contra enfermedades graves, hospitalizaciones o muerte por COVID-19. Sin embargo, todavía existe un pequeño riesgo de que las personas vacunadas se infecten con una enfermedad leve o asintomática y potencialmente incluso transmitan el virus a otras personas que no estén vacunadas.
De hecho, la doctora Walensky indicó que el entendimiento de la correlación entre el riesgo de contagio tanto en personas vacunadas como en las que aún no lo están es un área de investigación en curso. Para el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, se devela un escenario con menos dificultades mientras la vacunación masiva se cumple. Se ha superado el promedio de más de 2 millones de personas inmunizadas al día en la nación.
Hemos pasado por muchas cosas el año pasado y con más y más personas vacunándose cada día estamos comenzando a doblar una esquina. A medida que se vacunan más estadounidenses, un creciente cuerpo de evidencia ahora nos dice que hay algunas actividades que las personas completamente vacunadas pueden reanudar con un bajo riesgo para sí mismas.
Una de las recomendaciones más alentadoras presentadas este lunes es que las personas vacunadas se pueden reunir en espacios cerrados sin el uso de mascarillas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, esta noche terminó la jornada número 26 de la Liga Española de Fútbol con victoria para el Real Betis de Sevilla sobre el Alavés 3-2. Pero el partido que Richard le interesó se jugó durante el fin de semana. El Barcelona derrotó 2-0 a los Osasuna de Pamplona, mientras que el Atlético de Madrid empató con el Real Madrid 1-1. Esto, por supuesto, le conviene hasta cierto punto al Barcelona. Lo que en realidad el Barça necesitaba, irónicamente, era que el Real Madrid ganara ese partido contra el Atlético, porque el Atlético está de primero en la liga. De cualquier manera, la derrota del Barcelona le sirve para, vamos a decir que un estímulo, porque esta semana va a jugar el Barça en la Champions League el miércoles por la tarde contra el Paris Saint-Germain. Los dos partidos, los dos primeros encuentros de los octavos de final, partidos de vuelta de la Champions League, arrancan mañana a las 3 p.m. hora de Cuba con la Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo jugando en casa contra el Porto. Ustedes recordarán que hace 3 semanas la Juventus perdió en Portugal el partido de ida 2-1, pero ese gol de visita pudiera ser muy, muy interesante. Recuerden que en caso de empate el gol de visita vale doble, así que la Juventus va a tratar de ganar este partido. No le conviene el empate, tiene que ganar para avanzar a los cuartos. Luego también mañana a las 3 p.m. el Sevilla de España, que perdió en casa el partido de ida 3-2, va a tener que ganar contra el Borussia Dortmund en Alemania si espera avanzar a la próxima ronda. Y luego el miércoles, dos partidazos. El Liverpool, 6 veces campeón europeo, entretiene al Leipzig de Alemania. El Liverpool ganó el partido de ida 2-0, así que inclusive se puede dar el lujo de empatar y avanzar a la próxima ronda. Y luego está el miércoles a las 3 p.m. el partido del Barcelona, que perdió en el Nou Camp el encuentro de ida 4-1. Y ahora se ve obligado a meterle la paliza del siglo al Paris Saint-Germain, justamente en Francia, y darle vuelta a ese marcador para avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Las cosas se ven muy mal para el Barcelona. Les voy a decir una cosa, solamente un milagro como el que ocurrió hace como 4 años. Ustedes recordarán que con mucha ayuda del árbitro, el Barcelona derrotó al Paris Saint-Germain 5-1. Tenía que ganar justamente por varios goles y ganó ese partido para avanzar en la Champions. Bueno, van a necesitar algo por el estilo, pero va a tener que ser en París en vez de en Barcelona para lograr esa hazaña. La próxima semana terminan los octavos de final de la Champions League con 4 partidazos más. El Manchester City recibe al Borussia de Mönchengladbach. El Manchester City había ganado 2-0 el encuentro de ida y juega como local. El Real Madrid juega contra el Atalanta. También el Real Madrid ganó 1-0 de visita, así que lo tiene un poquito cómodo. Y luego el miércoles el Chelsea recibe al Atlético de Madrid. El Chelsea ganó 1-0 en la capital española. Y luego está el Bayern de Múnich, el actual campeón y defensor y favorito para retener la Champions League, que había aplastado 4-1 al Lazio de Roma en Italia y va a jugar como local. Así que el Bayern prácticamente ya está en la próxima ronda de la Champions League. En el béisbol de las Grandes Ligas, ambos equipos de Chicago recibieron buenas noticias esta mañana por parte de la municipalidad, diciendo que pueden llenar sus estadios hasta el 20% de la capacidad normal. En el caso de Wrigley, esos son 10,000 fanáticos. En el caso de Comiskey Park, son 11,500. La única interrogante aquí, o el único objetivo que hay, es que las personas que no sean de la misma familia o el mismo grupo tendrán que estar sentadas a 2 metros de distancia una a la otra. De cualquier manera, están confiados en meter por lo menos 10,000, 11,000 fanáticos. Y estas son buenas noticias porque hace solamente 2 semanas la misma ciudad de Chicago había dicho que no estaba segura todavía si iban a poder poner fanáticos en el asiento en las primeras semanas de la temporada regular del béisbol de las mayores. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:31, el autor del 10º feminicidio ocurrido en la isla ya fue capturado en Cuba, según dijeron vecinos de la víctima, a la Alianza Cubana por la Inclusión. ¿De quién se trata? Yolanda Huerga.
El 10º feminicidio de 2021 en Cuba acaeció el pasado 3 de marzo en el barrio del Guajay de La Habana.
Yanislay Lara Hernández, de 27 años, del Guajay. Esta muchacha tenía 2 niños, uno de 5 años y otro más pequeño. El papá del niño de 5 años, en la tarde, ella estaba con su hijito en la sala de su casa y este hombre le dice en el boca, entró y la agredió con un machete. Esta muchacha ya había hecho una nueva pareja. Además, este acto se cometió delante de los niños.
Confirmó Celandia Pérez Abreu, integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión y de la Red Femenina de Cuba.
Ya son 10 feminicidios en lo que va de año, 80 agresiones, o sea, un feminicidio por semana y 8 agresiones.
A propósito del Día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista independiente reiteró su pedido de una ley integral contra la violencia de género en Cuba, que se tipifique este delito en la reforma del Código Penal y que cese la criminalización del activismo a favor de los derechos de la mujer. Las autoridades cubanas no publican datos respecto a la violencia que afecta a las mujeres por el solo hecho de serlo.
El gobierno no está respondiendo. Solamente habilitó una línea para reportar violencia. ¿Pero qué hacemos con reportar violencia? Si esta misma muchacha del Guajay y su mamá habían hecho ya varias denuncias del acoso que este señor ejercía sobre esta muchacha y simplemente no se había hecho nada.
La Federación de Mujeres Cubanas anunció el viernes la creación de un observatorio de género que incluirá los registros actualizados de tal crímenes, pero aún se estudia la metodología que implementarán para ese fin. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y activistas a favor de la democracia en Cuba y simpatizantes de la Red Femenina de Cuba denunciaron este fin en Madrid los abusos del gobierno cubano contra la mujer. A continuación ofrecimos parte de las declaraciones manifestadas a través de la transmisión en vivo en Facebook Live.
Estamos aquí en la sede y a la vicepresidencia segunda del gobierno de España para alzar nuestra voz, para pedir al mundo su atención y para compartir nuestra verdad en apoyo a la realidad que vive la mujer cubana. Estamos aquí para decir que la dictadura cubana tiene que cesar su injerencia sobre el pueblo de Cuba, su secuestro de la sociedad civil cubana. No queremos más feminicidios, exigimos la dimisión inmediata del gobierno cubano, el presidente puesto a dedo Miguel Díaz-Canel y todo su régimen de fracaso, de opresión y de muerte. La mujer cubana y todas nuestras hermanas iberoamericanas acuden continuamente a la comunidad internacional para solicitar que se faciliten los apoyos necesarios en pos de una justa causa y merece ser escuchada. No puede ser que aquí estemos hablando de igualdad para la mujer en España y al mismo tiempo el esposo y este señor, el esposo de la ministra de Igualdad, habita en este ministerio, apoya a dictaduras que oprimen a la mujer, como la dictadura castrista en Cuba y como la dictadura castrista cómplice en sociedades como la sociedad civil en Venezuela, que estamos viendo todo lo que está pasando y ocurriendo allí. Hoy en Cuba sigue siendo manipulado y sometido a un sistema electoral fraudulento que viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria a pesar de incumplir lo que tanto proclama a través de sus medios de comunicación y propaganda política internacional. La mujer cubana vive hoy uno de los peores momentos al ser sometida a un sistema que restringe la libertad de expresión, su libertad de asociación, de circulación, de ideas y de derechos políticos de los cuales han sido víctimas. Son muchas las mujeres cubanas que se han enfrentado con valor a la dictadura desde diferentes ámbitos profesionales.
Varias artistas cubanas, entre las que se encuentra Gloria Estefan, usaron las redes sociales para celebrar hoy el Día Internacional de la Mujer. Detalles con Roxana Romero.
En esta fecha, las redes sociales se inundaron con saludos a las damas con mensajes procedentes tanto de mujeres como de hombres. Entre ellas figuró Gloria Estefan frente a un mural que destaca a la clase femenina. Enfatizó, las mujeres son libres, las mujeres son fuertes, celebrando las mujeres por todo el mundo en el Día Internacional de la Mujer. Los chicos de Cuban Flex exhibieron su talento a través del baile y enviaron un caluroso saludo a través de su página de YouTube. ¡Feliz Día de la Mujer! Nuestro regalo. Parece que este baile les gustó a sus seguidores, ya que muchos aprovecharon la oportunidad para felicitarlos. December Bueno celebró esta fecha con una serenata musical a las mujeres.
Gentil, vaya mesa, que tú fuiste mi sol.
Aunque no sea artista, este post por Facebook de la cubana americana Gretel Salermo, radicada en Estados Unidos, captó la atención de sus seguidores. La joven hizo una compilación de fotos de mujeres en Cuba, acompañado por este mensaje. En Cuba no existen leyes que protejan a la mujer cubana contra abusos sexuales. Si un hombre te viola, puede ser condenado a 6 años, y si echas pintura roja a un busto por desobediencia civil, tu condena será de 15 años mínimo. Así actúa la dictadura cubana. Hashtag mujer maltratada. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y obispos católicos de Cuba están enviando un mensaje a todos los cubanos al concluir la primera asamblea ordinaria. ¿Qué pasó en este evento? José Luis Ramos.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dirigió palabras de afecto y aliento. También expresaron su cercanía con todos los cubanos por el esfuerzo que realizan para conseguir el pan, las medicinas y la fortaleza necesaria para vivir el día a día. Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de la diócesis de Pinar del Río y secretario ejecutivo de la Conferencia de Obispos, dijo que en momentos difíciles hay que escuchar a Jesús e invitó a todos a no ahogar en el corazón la esperanza y mucho menos permitir que crezca el derrotismo, el pesimismo, el no se puede, el para qué.
Es un momento, a mi modo de ver, de una mayor unidad entre nosotros, mayor unidad, insisto y subrayo en esto, también una mayor creatividad. Yo creo que es un momento, como otros que hemos pasado, que nos ayudan a hacer lo mismo, pero de otra manera.
Los momentos que vivimos no son fáciles para todos, señala el mensaje de los prelados cubanos. Pensamos y rezamos especialmente por los que se han contagiado con la epidemia, así como por todo el personal de salud, por los que se sienten el temor a contagiarse o contagiar a los miembros más vulnerables de la familia. En el encuentro celebrado en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, los obispos, además de los temas de pastoral y de las casas de formación, reflexionaron sobre la tarea ordenamiento, según dijo Hernández a RCJ Radio.
No lucrativa, la iglesia no genera riqueza. Es
eso hace que nosotros tengamos que vivir de los benefactores que nos van ayudando de una manera u otra. Y honestamente, solamente a nivel de los sueldos, para nosotros es muy difícil poder mantener la vida de nuestros trabajadores.
Los obispos católicos de Cuba agradecieron la disponibilidad y generosidad de servicio con la que tantos cubanos comparten el pan, las medicinas y el ánimo con aquellos que más lo necesitan. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El preso político Virgilio Mantilla Arango fue trasladado a la sala de penados del Hospital Provincial de Camagüey, Amalia Simoni, contagiado con el COVID-19. Así lo informó su padre, el activista Jordan Marrero Huerta.
Acabo de recibir la información del Papa, el padre de Virgilio. Dice que Virgilio dio positivo a la COVID y se encuentra en la sala ahí del Hospital Amalia Simoni, aquí ubicado en la ciudad de Camagüey. Una sala de penados. Virgilio, el día 18 de febrero, fue enviado desde la prisión de Cerámica para la prisión de Quiro 8. El día 20 de febrero explota los primeros casos de reos comunes confirmados de positivo con la COVID-19. Virgilio se encuentra en ese momento en el destacamento 4, cubículo 6. Día 22 es trasladado para el cubículo número 8. Cuando entra el cubículo número 8, Virgilio discute con un guardia porque había un preso con fiebre alta, vómito y dolor de cabeza. Inmediatamente sacaron al preso, quien posteriormente dio positivo a la COVID. El día 6 aparece Virgilio en Cerámica de nuevo. Es decir, no hubo un lazo de 15 días de que Virgilio estuviera en Quiro 8. Va a indicar de que fue algo premeditado para poner en riesgo la vida de Virgilio. Y 15 días solamente, menos de 15 días en esa prisión, para después retornarlo de nuevo para la prisión de Cerámica, no tiene otro objetivo que fuera para que adquiriera la enfermedad.
Y un equipo de rescate de la Guardia Costera de los Estados Unidos ha trasladado el 5 de marzo a 6 migrantes cubanos a las autoridades de las Bahamas. Durante una patrulla de rutina, una aeronave de la Estación Aérea de Miami localizó a 6 personas y les dejó caer suministros que les salvaron la vida. El miércoles 3, después de que fueron vistos en Cayo Anguila, en Bahamas, el equipo de rescate de helicópteros de la Guardia Costera llegó al lugar de los hechos el jueves 4 y aseguró que las 6 personas, 5 adultos y un menor, no acompañado, de 17 años, no tenían problemas médicos. Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 87 cubanos. Entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre de 2020, 49 migrantes cubanos fueron interceptados en el mar. Hablando de la película Plantados, dirigida por Lilo Vilaplana, será estrenada el próximo 12 de marzo como parte de la programación del Miami Film Festival. Esta producción está dedicada a todos los presos políticos que pasaron años de cárcel en Cuba por enfrentarse a la dictadura. Plantados narra el horror de los prisioneros políticos que nunca se doblegaron ante los intentos del régimen de tratarlos como presos comunes. Se trata de una película que pretende hacer justicia histórica, en palabras de su director, quien se entrevistó con docenas de presos políticos para documentar la historia. Los exprisioneros políticos Ángel Santiesteban y Juan Manuel Cao ayudaron a Vilaplana en este proyecto. Uno de los productores ejecutivos de la película es Leopoldo Fernández Pujals, empresario cubano radicado en Estados Unidos y España, fundador de Telepizza y posterior accionista de la empresa de telecomunicaciones Hastel. Son las 10:42, estamos en América Latina nuevamente revisando lo que sucede porque el presidente encargado Juan Guaidó y los venezolanos agradecen al gobierno de Estados Unidos a esta hora el otorgamiento de la provisión de estatus de protección temporal TPS a sus compatriotas que se encuentren aquí en territorio estadounidense hasta este día. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció al gobierno de Estados Unidos a través de un comunicado la decisión de otorgar el estatus de protección temporal a los venezolanos que se encuentran en ese país. En el texto agradece de forma especial al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por el paso que reconoce la dignidad y la humanidad de todos los venezolanos. Los venezolanos que se han visto obligados a huir de Estados Unidos, precisa el texto, por temor a perder sus vidas, ahora pueden dormir más tranquilos, sabiendo que Estados Unidos se solidariza con nuestro pueblo, expresó Guaidó a través de este comunicado. Estos venezolanos, consultados por Radio y Televisión Martí, también agradecieron la decisión que favorece a sus compatriotas en la nación estadounidense.
Es una excelente noticia para todos los venezolanos que residen en Estados Unidos.
Significa tal vez
es el final, para muchos de ellos, el final de una angustia, de una gran ansiedad. Como sabemos, hay más de 300.000 venezolanos en los Estados Unidos. Eso es lo que significa trabajar legalmente, poder también tener los derechos propios de un residente legal en los Estados Unidos para reiniciar sus vidas en el país que ellos escogieron emigrar.
Porque es un mecanismo que les va a permitir estar protegidos y sentirse seguros para trabajar allá sin tener el temor de que van a ser deportados y que salieron del país, bueno, huyendo de todas las condiciones que tenían aquí.
La medida favorece especialmente a todos los venezolanos detenidos en cárceles migratorias. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y este lunes 8 de marzo, la ONG Foro Penal dio a conocer la cifra de presos políticos que precisamente mantiene la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. De acuerdo a los registros de la organización, se mantienen 231 presos políticos. El informe detalla que entre los detenidos se encuentran 298 hombres, 23 mujeres, de los cuales 199 son civiles y 122 militares. Además, indica que el régimen mantiene a dos menores de edad dentro de sus calabozos. Y en las elecciones regionales de Bolivia, el partido Movimiento al Socialismo MAS obtuvo ventaja sobre su contrincante en los resultados no oficiales. Sin embargo, el líder histórico de la organización ha perdido influencias. ¿De quién hablamos? Pedro Corzo nos cuenta.
Aproximadamente 7 millones de ciudadanos de Bolivia acudieron a las urnas el pasado domingo para elegir autoridades locales en varios miles de entidades públicas. Sin embargo, Guido Añez, analista político boliviano, afirma que a pesar de que los comicios fueron plurales y se cumplieron ciertos requisitos, las elecciones en su país no son verdaderamente democráticas.
Una democracia en la cual nosotros podamos decir de que hay elecciones limpias, elecciones transparentes, elecciones en las cuales uno puede decir hay igualdad de condiciones para todos los candidatos. En las dictaduras electorales que existen en el socialismo del siglo XXI, Bolivia es también una de ellas y las distorsiones electorales se dan porque el gobierno no le interesa sanear el padrón electoral. La identificación la manejan los cubanos a través del CEGIP, del Servicio General de Identificación Personal. Después los mismos sistemas de control electoral que ha tenido Venezuela los tienen en Bolivia. Es más bien la resistencia que hace el pueblo boliviano a través de sus elecciones es muy importante y ojalá podamos conseguir la ansiada libertad que desperdiciamos el año pasado cuando se le dio en bandeja el triunfo a Evo Morales.
Áñez comparte el criterio de otros analistas de que la fuerza política de Evo Morales ha disminuido notablemente. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El periodista Miguel Mora, quien estuvo en prisión en el marco de las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega, lanzó su candidatura a la presidencia de Nicaragua por el opositor Partido Restauración Democrática, que lo ratificó en la Asamblea. Es un honor aceptar esa candidatura, dijo Mora en su discurso de aceptación de la misma para la presidencia en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo. Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por el gobierno de Ortega, dijo que aceptaba la nominación en nombre de los presos políticos y las decenas de miles de personas exiliadas que han dejado el conflicto interno en Nicaragua. Entre tanto, las mujeres nicaragüenses fueron una pieza imprescindible en la lucha contra el COVID, pese a la falta de bioseguridad y medios para llevar a cabo sus labores. Como nos cuenta Dariana Ocaña desde Managua.
Las mujeres nicaragüenses que trabajan en el sector de salud en el país estuvieron y siguen en la primera línea de respuesta a la pandemia del COVID-19. Médicos, enfermeras, anestesiólogas, personal de limpieza conforman este grupo de mujeres que tienen el mantenimiento de la salud como prioridad, pero al mismo tiempo también son madres, hijas, amas de casa y esposas que al salir de sus hogares luchan todos los días contra el COVID-19 desde diferentes trincheras. Nicaragua ha sido el país de la región con menos medidas de bioseguridad seguridad para su personal de salud, exponiéndolas a un mayor riesgo de contagio. La licenciada María Auxiliadora Uceda, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Nicaragua y jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Roberto Calderón en Managua, aseguró a La Voz de América que en sus más de 35 años de labor profesional, esta ha sido la experiencia más desgastante emocional y socialmente.
Pero nos ha golpeado emocionalmente. Emocionalmente le digo porque también pensamos en qué momento nos podemos contaminar.
Pese a las dificultades, las mujeres han asumido el reto de encarar esta situación y sus consecuencias con los pacientes en los hospitales con valentía. A Johanna Jiménez Chávez, que fue jefa coordinadora del área de emergencia respiratoria por COVID-19 en el Hospital Roberto Calderón, se le entrecorta la voz al contar su experiencia.
Pero sí, lamentablemente tuvimos que agarrar a los familiares y llevarlo y que miraran a su paciente.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 70% del total de las personas que trabajan en el sector sanitario y social en América Latina son mujeres.
Y miles de mujeres salvadoreñas también en el marco de la conmemoración del Día Internacional reclamaron la despenalización del aborto y denunciaron violaciones de sus derechos. Jorge Orellana informa.
Más de 5.000 salvadoreñas se manifestaron para reclamar la despenalización del aborto y denunciar violaciones de los derechos de las mujeres al conmemorar el Día Internacional de la Mujer con banderas moradas, gorras para taparse del sol, bandas de música y coreografías en plena calle. La manifestación salió del Parque Cuscatlán, en el sector oeste de San Salvador, y acabó en la céntrica Plaza Gerardo Barrios. La coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico dijo:
el aborto es un problema de salud pública y un problema de injusticia social también, porque la manera en que se trata golpea más a las pobres. Y en la aplicación de la ley sí se ha fomentado mucho odio, porque la persecución que hay en hospitales públicos, las mujeres llegan a que las atiendan porque se están muriendo.
En la jornada pacífica, las mujeres afirmaron que llegó el fin del patriarcado, las mujeres caminando para adelante y el machismo caminando para atrás, y que el miedo no te paralice y que la rabia te organice, fueron algunas de las consignas en la caminata. Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador, exguerrillera y actualmente líder feminista, llamó al presidente Nayib Bukele a demostrar que quiere hacer historia y a mostrar la voluntad política que no han tenido otros. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:51 hacemos contacto con otras noticias del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha lamentado la reacción tardía del mundo contra el COVID-19. A un año de declarar la pandemia, casi un año después de que la Organización Mundial calificara por primera vez al COVID como una pandemia.
La mayoría de países se tardaron en tomar acciones contra el COVID-19. Así lo aseguró el lunes la Organización Mundial de la Salud, al lamentar que muchos gobiernos hicieron oídos sordos a sus primeras advertencias sobre la propagación de la enfermedad. Puedo entender completamente, quizás desde una perspectiva de medios, que un miembro del público y otros no necesariamente reaccionen a la declaración de emergencia de salud pública global bajo las regulaciones internacionales hecha por el director general. Pero este es un acuerdo entre todos los estados miembros en este planeta, que acordaron por ley que esto motivaría una acción colectiva en respuesta para la contención. Creo que debemos preguntarnos, sí, quizás debemos gritar más fuerte, pero quizás algunas personas necesitan aparatos del oído. La OMS describió por primera vez al coronavirus como una pandemia hace casi un año, el 11 de marzo de 2020, cuando ya había 124.000 contagios y se superaban los 4.500 muertos en 113 países y territorio. El organismo de la ONU lo había declarado el 30 de enero emergencia de salud pública, el nivel de alarma más alto. En ese entonces, fuera de China se habían detectado apenas un centenar de casos y aún no se contabilizaba ningún fallecimiento. Desde su brote inicial, el COVID-19 ha dejado al menos 2.600.000 muertos y más de 116 millones de contagios, de acuerdo con un reporte de la AFP realizado a partir de fuentes oficiales.
Y la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU apoya la persistencia de la mujer que insiste en buscar la equidad. en momentos en que solo 22 de los 193 países que integran el organismo internacional están liderados por mujeres como jefe de Estado o de gobierno. Carmen María Rodríguez nos amplía.
El Día Internacional de la Mujer vio a la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos ante la ONU dirigirse al encuentro en el Departamento de Estado en que fueron conferidos los galardones International Women of Courage Awards, el premio Valor Internacional a la Mujer. La embajadora Linda Thomas-Greenfield afirmó que como presidenta del Consejo de Seguridad para el mes de marzo, ella había designado una sesión del organismo para resaltar la labor de la mujer en Afganistán y la violencia en contra de ella. Al dirigirse a las galardonadas de todas partes del mundo, en particular de Bielorrusia, Afganistán, Irán, Colombia y Guatemala, entre otros países, la embajadora Thomas Greenfield manifestó.
And that's why it's so important that today and every day we continue to spotlight their work. We must continue to show the world how much it means when you insist on your presence or persist for equity and for justice.
Es por eso que es importante que hoy y todos los días enfaticemos la labor de la mujer. Tenemos que mostrarle al mundo lo que significa cada vez cuando una mujer insiste en su presencia, persiste por la equidad y por justicia. Naciones Unidas estima que el progreso actual, la igualdad de género entre los jefes de Estado y de gobierno, se demorará otros 130 años. De acuerdo al informe del secretario general Antonio Guterres, son 22 los países donde hay una mujer como jefa de Estado de gobierno, con solo un 24.9% las mujeres parlamentarias que integran sus parlamentos a través del mundo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La fuerza de seguridad mataron este lunes a dos personas en Myanmar, según la prensa local, mientras la junta militar sigue intentando aplastar la oposición al golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Las víctimas recibieron disparos en la cabeza durante marchas contra el golpe en la región de Kachin. Los medios de prensa también reportaron que varias personas resultaron heridas. Se han producido grandes protestas a diario en muchas ciudades y pueblos de Myanmar, que desde los militares, desde que tomaron el poder y las fuerzas de seguridad, han respondido con creciente violencia. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha informado que la represión del gobierno ha dejado más de 50 manifestantes muertos. Luces, cámara, acción. Sin una palabra lo decía todo, el rey del cine mudo. 100 años de una de sus películas, The Kid, de Charles Chaplin. Esto y más nos trae el mundo del entretenimiento, el espectáculo a esta hora.
100 años después de que Charlie Chaplin dirigiera y protagonizara su primer largometraje, The Kid, algunas de sus películas más conocidas están siendo restauradas para ser estrenadas en el cine. La compañía cinematográfica francesa MK2 y el distribuidor internacional Piece of Magic están conmemorando el centenario, restaurando en 4K los clásicos La Fiebre del Oro, Luces de la Ciudad, El Circo, Tiempos Modernos y El Gran Dictador. MK2 dijo en un comunicado que en 1921 The Kid confirmó el estrellato y las extraordinarias habilidades de Charlie Chaplin en el arte del cine. Las dos empresas dijeron que también habrá nuevos trailers diseñados para el público contemporáneo. Los estudios Abbey Road están ofreciendo un festival de talleres exclusivamente para mujeres con la esperanza de inspirar a futuras generaciones de artistas, productoras e ingenieros de sonido. Los estudios de Londres dieron inicio a su programa Equalize en 2020. 1983, Michael Jackson pasa 7 semanas en las 100 calientes con Billie Jean, el segundo sencillo de su álbum Thriller. El video de la canción fue el primero de un artista afroestadounidense que MTV transmite en gran rotación. Billie Jean ganó 2 premios Grammy, un American Music Award y ocupa el puesto 58 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Alejandro Escalona, Voz de América.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa ya estelar de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Quienes agradece, les deseo una feliz noche. Recuerden, el mejor modo de celebrar el Día Internacional de la Mujer es darle el lugar, el valor y el respeto que merecen. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.